stand united in our support of Ukraine's sovereignty and territorial integrity.
La OTAN ofrece apoyo a Ucrania y a su integridad territorial. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncia investigación de derechos civiles en Ferguson, Missouri.
Santificado sea tu nombre. Venga a
nosotros. Y en Venezuela causa polémica la adaptación de una oración cristiana dedicada al expresidente Chávez.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompaña Margot Leilani Trovinger en la producción general y Aida Nutku en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En este primer encuentro de la OTAN se define el futuro mismo de la organización. Los mayores retos son frenar la avanzada rusa sobre Ucrania y acordar una estrategia para enfrentar la amenaza del autodenominado Estado Islámico.
Este pronunciamiento marcó el inicio de la reunión de la OTAN.
Es una de las más importantes cumbres en la historia de nuestra alianza.
Y es que los asuntos que ocupan la mesa de trabajo de los miembros del organismo no son de poca monta para el mundo entero.
Las tropas rusas están ilegalmente en Ucrania. La extremista amenaza islamista ha surgido de otra forma en Irak y en Siria. Estas son solo dos de las amenazas que enfrentamos.
En el marco de la OTAN, el presidente estadounidense Barack Obama busca una fuerza multinacional que actúe contra el autodenominado Estado Islámico en Irak y en Siria.
Estoy seguro de que si el gobierno iraquí lo solicita, esto sería seriamente considerado por los aliados de la OTAN.
Frente al otro reto de la OTAN, la forma de frenar la avanzada rusa sobre Ucrania, ya hay consenso.
Adoptaremos un plan de respuesta inmediata que busca mejorar nuestra habilidad de actuar rápidamente para defender a nuestros aliados si se necesita.
Ello, no obstante, el propio presidente ucraniano le confirmó a los líderes de la OTAN que un plan de pacificación podría ser firmado en Bielorrusia y entraría a operar en las próximas horas.
Un documento que describe paso a paso la implementación de un plan de paz debe ser firmado allí.
Aunque la OTAN dio la bienvenida a la iniciativa, la desconfianza que explícitamente describió el secretario Rasmussen por la constante manipulación rusa no frenará la determinación de la alianza, aún a sabiendas de que la reacción del Kremlin vendría en términos como estos.
No es la primera vez que tan pronto como hay algún destello de esperanza para cambiar la situación de una confrontación militar a un debate político, en ese mismo instante, los llamados partidos de la guerra entran en actividad.
Pero la desconfianza de Occidente tiene fundamentos.
Y mientras habla de paz, Rusia no ha dado ningún paso para hacer la paz posible.
La comunidad internacional ha pedido a Rusia por 6 meses que siga ese procedimiento que ahora ellos reclaman. Y su plan de paz surgió justo 24 horas antes de la cumbre de la OTAN, como la describió su secretario, una que define el futuro de la alianza misma. Lina Correa, para La Voz de América.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, anunció una amplia investigación de derechos civiles del Departamento de Policía de Ferguson, un suburbio de la ciudad de San Luis, estado de Missouri, en el que un agente del orden público dio muerte al adolescente negro Michael Brown. Luego de una intensa revisión de acusaciones documentadas y otra información disponible, hemos determinado que hay razón para que el Departamento de Justicia inicie una investigación a fin de determinar si oficiales de la policía de Ferguson han participado en un patrón de constantes violaciones de la Constitución de Estados Unidos o de la ley federal. La investigación, agregó el fiscal general Holder, la llevará a cabo la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y sigue un proceso similar al que se utiliza para investigar otros departamentos de policía en el país. El anuncio se produce como consecuencia del asesinato el mes pasado de Michael Brown, joven negro de 18 años de edad, a manos del policía blanco de Ferguson, Darren Wilson, quien afirmó que actuó en defensa propia. Por otro lado, un juez federal determinó que la petrolera británica British Petroleum, BP, fue sumamente negligente en las acciones que llevaron al derrame de 2010 en el Golfo de México, que generó el peor desastre ecológico marítimo en la historia de Estados Unidos. El fiscal general Holder ponderó la decisión del juez. Nos complace que la Corte Distrital de Nueva Orleans haya encontrado que el mayor derrame de petróleo en la historia de Estados Unidos fue causado por grave negligencia y la deliberada mala conducta. Los hallazgos de la Corte van a asegurar que la compañía rinda cuentas por su negligencia. Las acciones de BP empezaron a caer una vez se conoció la decisión de que la compañía ha dicho apelará. La determinación del juez podrá elevar sustancialmente la multa por 42 mil millones de dólares a la petrolera británica. El fiscal Holder dijo también este jueves que los videos sobre la decapitación de los periodistas estadounidenses Jim Foley y Stephen Sutloff por parte del grupo terrorista Estado Islámico han pasado a ser evidencias sobre casos de homicidio, por lo que trabaja con los organismos de inteligencia para hallar a los responsables. Tengo confianza de que vamos a ser capaces de hacer las identificaciones sobre ese particular y las personas que estuvieron involucradas en estos hechos, quienes mantienen secuestrados a estadounidenses o ciudadanos de nuestras naciones aliadas, van a rendir cuentas, y cuando yo digo hallar responsables, quiero ser claro que no hablo como parte del equipo de seguridad nacional y no estrictamente como secretario de justicia. Estados Unidos mantiene la preocupación de que el grupo Estado Islámico, al que atribuye la decapitación de dos periodistas, podrían obtener armas químicas. El exgobernador de Virginia, el republicano Bob McDonnell, fue hallado culpable de corrupción junto a su esposa. Los McDonnell fueron procesados por 14 cargos de conspiración, soborno y extorsión por ofrecer favores políticos a un empresario a cambio de $177,000 en regalos y dinero en efectivo. El secretario Holder, en su encuentro con la prensa, se refirió también al veredicto anunciado este jueves. Fue un caso bien juzgado por el pueblo en el distrito este de Virginia, en Richmond, un caso apropiadamente presentado en la corte. McDonald fue mencionado como un potencial compañero de fórmula de Mitt Romney en su infructuosa campaña por la Casa Blanca, que ganó el presidente Obama en reelección en 2012. Y para concluir, el secretario de Justicia mencionó un caso de derechos de votación en el condado de Shelby, Ohio. El Departamento de Justicia introdujo una declaración de interés en este caso y el resultado de hoy representa un hito en nuestro esfuerzo de continuar protegiendo el derecho a votar, incluso después de la equivocada decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación a lo ocurrido en el condado de Shelby. Diversas reacciones se han generado en Venezuela y el mundo luego de que una representante del oficialismo durante un acto oficial diera a conocer la nueva versión llamada chavista del tradicional Padre Nuestro.
Durante el cierre del primer taller de formación del Partido Socialista Unido de Venezuela, realizado en Caracas, la delegada de la Tolda Roja, María Uribe, leyó la versión chavista del Padre Nuestro, que inició con las palabras: Chávez nuestro que estás en el cielo.
Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu legado para llevarlo a los pueblos de aquí y de allá.
El hecho ha despertado toda clase de reacciones en la nación sudamericana. Representantes de la Conferencia Episcopal expresaron a través de un comunicado su desagrado ante la oración, adaptada y versionada en referencia al fallecido presidente Hugo Chávez, y pidieron respeto a las santas líneas cristianas. En tal sentido, el prelado Carlos Caripá aseveró que el Padre Nuestro es para llamar a Dios, no para identificarlo con ideales políticos, y catalogó el hecho como una falta de respeto.
Es una manera de expresar a lo mejor su cariño, pero ciertamente no tomar pues esa nuestra oración pues del Padre Nuestro.
De igual manera, la Voz de América buscó la impresión de diversos ciudadanos en la capital y encontró que, afectos o no al oficialismo, no están de acuerdo con la utilización del nombre del presidente Chávez en el Padre Nuestro.
No tiene relación, no tiene sentido, están mezclando una religión, lo que es una creencia, no sé, católica, será del Padre Nuestro, con tergiversándolo, a lo mejor manipulando las emociones de la gente.
Y el presidente, nuestro comandante, bueno, fue y será siempre, pero ya Dios es otra cosa.
No estoy de acuerdo porque Jesucristo es Jesucristo, vino por. Pero Chávez fue un buen hombre aquí en Venezuela, pero así como dicen que es supremo, no estoy de acuerdo con eso.
Si bien las diferentes religiones comprenden y aceptan el aprecio que el pueblo venezolano siente por el desaparecido mandatario, representantes de la Iglesia consideran, y citamos, que no es lícito modificar, manipular o instrumentalizar la tradicional oración. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger en la producción general. Aiden Utku en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Miranda Lambert encabeza con 9 nominaciones la lista de cantantes nominados a los premios de la Asociación de Música Country, los CMA Awards. Lambert, que lanzó este año su más ambicioso álbum Platinum, del cual el sencillo Automatic, que estamos escuchando, está nominado a Canción y Sencillo del Año, es la cantante con más nominaciones a los CMA. I'm getting drunk on a plane. Le siguen Dierks Bentley con 5 y Eric Church y Keith Urban con 4 cada uno. Los 48 premios de la Asociación de Música Country se entregarán el próximo 5 de noviembre en Nashville, Tennessee.
Is there anything either council care to add?
My mom passed away this morning.
El juez es un drama judicial que protagoniza Robert Downey Jr. y este jueves abre el Festival de Cine de Toronto en Canadá. Unas 285 películas serán presentadas en el evento que se extenderá por los próximos 10 días.
You think just like them. That's why I picked you.
Y la productora Weinstein Company distribuirá el nuevo filme de Quentin Tarantino, The Hateful Eight, una cinta sobre la época posterior a la Guerra Civil estadounidense que será publicada en formato de 70 milímetros en contraste con la nueva tendencia a la digitalización, aunque también se estrenará en otros formatos. Weinstein informó que la producción del filme comenzaría en enero.
In my own little corner, in my own little chair.
Y el musical La Cenicienta de Rodgers y Hammerstein cerrará sus presentaciones definitivamente en enero próximo, tras 2 años en los escenarios del Teatro Broadway.
I love you because you're beautiful.
Los productores dijeron que la última presentación de la obra será el 3 de enero. El show ganó 9 nominaciones a los premios Tony en los 2 años que tiene presentándose, pero solo se llevó un galardón a los mejores trajes. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Juan Requesens, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Venezuela, en torno a las denuncias de torturas y abusos contra estudiantes detenidos y el sistema captahuellas que el gobierno de Venezuela piensa implementar.
Sí, bueno, lo primero, por supuesto, poder denunciar a través, y por eso les agradezco el espacio, poder denunciar a través de esta vía lo que ha sido el maltrato y las torturas psicológicas y físicas hechas a nuestros compañeros que están detenidos en el SEDIN y los distintos órganos de prisión del país. En este caso le tocó a nuestro compañero Gerardo Carrero, el jueves 21 de agosto, fue golpeado por un funcionario del SEBIN, pero además fue guindado en una cerca tras 12 horas, justo después de que él empezó una huelga de hambre por la liberación de los detenidos. Inmediatamente en varios estados del país se iniciaron manifestaciones. Aquí en Caracas nos trasladamos hacia la sede del SEBIN en el helicóptero y después a manifestar y exigir la inmediata liberación, pero además a exigir una comisión que estuviese integrada por miembros de la Cruz Roja Internacional, estudiantes de medicina y la fiscalía, para evaluar el estado de salud de nuestros compañeros. Le recordamos al mundo que la tortura, por ejemplo, la última tortura no solo ha sido a nuestro compañero Gerardo, sino a todos los estudiantes que están detenidos. Los encierran en cuartos oscuros sin poder ver la luz por días, les prohíben las visitas, los amenazan, los amedrentan, verbalmente, físicamente los golpean. Son innumerables los ataques que están sufriendo nuestros estudiantes, pues, y nosotros nos toca, como movimiento estudiantil y como siempre hemos estado allí, salir a defender los derechos de nuestros compañeros.
Juan, a propósito, de acuerdo a la información que ustedes manejan, ¿cuántos estudiantes están todavía detenidos?
Y estamos hablando de alrededor de 30 estudiantes detenidos, de los cuales se encuentran buena parte aquí en Caracas y el resto en los demás estados, sin contar a dos compañeros que se encuentran en una cárcel con presos comunes, que es el caso de Baduel, y nuestro compañero El Gato, militante de Voluntad Popular, que se encuentran recluidos en Tocuyito y que también han sido víctimas de tortura por parte de los planes que envía el gobierno para amedrentar contra nuestros compañeros.
Perdona, Juan, ¿hay algunos procesos que están en camino? ¿Qué está pasando con ellos dentro del plano judicial?
No, cada vez que hay una audiencia fijada, el gobierno se inventa una excusa para diferirla. Fíjate lo que hicieron la última vez con nuestra compañera Zairán Rivas, por ejemplo, presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social. Nuestra compañera fue a su audiencia como era de esperar, eso fue hace un mes, y el tribunal lo que decidió fue acabar con todo el proceso que se venía gestando y comenzar uno nuevo, puesto que la fiscalía todavía no ha encontrado una sola evidencia, ni una sola muestra que conecte a nuestros compañeros con hechos de violencia, con porte de armas, con tráfico, ni ningún tipo de los delitos que ellos tratan de acusar. Nosotros frente a eso seguiremos manifestando y seguiremos defendiendo y buscando que este gobierno respete los derechos humanos de todos los estudiantes y todos los ciudadanos que están detenidos hoy.
Juan Requesens es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Venezuela.
La gente de Centroamérica, de cualquier parte del mundo, se vuelve.
Y es precisamente, cuando... vamos a presentarles ahora un avance con parte de las declaraciones de John Feely, subsecretario adjunto principal en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, quien conversa con nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí. El alto funcionario comienza refiriéndose, como escuchaban hace un segundo, a las que en su opinión son razones por las cuales la gente emigra de sus países.
La gente de Centroamérica, de cualquier parte del mundo, se vuelve migrante cuando simplemente no existe oportunidad en su propio país. Entonces, nuestra corresponsabilidad, nuestro compromiso es trabajar de la mano con esas sociedades, gobiernos y sectores privados para precisamente crear a través de la innovación, a través de la competitividad, a través de la expansión de nexos comerciales, precisamente los puestos de trabajo, los sistemas de educación que pueden ofrecer mayor oportunidad.
John Feely también se refirió a un elemento sobre el cual se ha especulado mucho en materia de inmigración en Estados Unidos, y es el referido a la amnistía de las personas que tienen mucho tiempo como indocumentados en este país.
No va a haber amnistía en el sentido de que una vez aquí, ya listo, nunca tiene que contemplar un regreso. Lo que va a haber, si pasa algo por decreto ejecutivo, y yo francamente no te puedo decir exactamente cuáles son las pautas de lo que está pensando el presidente, pero lo que va a pasar es un ordenamiento del sistema, una oportunidad para postergar quizás deportaciones y en ese tiempo utilizar ese tiempo para revisar casos.
La entrevista completa con John Feely, subsecretario adjunto principal en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, la transmitiremos mañana a esta misma hora. La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to...
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. Los gigantes tecnológicos apuntan al desarrollo de nuevos dispositivos que ofrezcan una experiencia única sobre todo a los amantes de videojuegos con la llegada de nuevos lentes de realidad virtual.
Después de una jornada de trabajo, un grupo de desarrolladores de nuevas tecnologías se reúnen en su sede en San Francisco para jugar. Ellos intentan crear una experiencia inmersiva para los amantes de videojuegos en realidad virtual como parte del proyecto The Lab VR de la compañía Oculus VR. Muchos juegos están todavía en su fase alfa, es decir, que estos lentes son tan nuevos que solo están disponibles como un kit de desarrollo, pero no para los consumidores. El interés en este tipo de proyectos es tan grande que Facebook invirtió 200 mil millones de dólares para comprar esta compañía.
Que Facebook comprara Oculus fue lo mejor que le pudo pasar a la comunidad de desarrolladores de realidad virtual. La inversión en el sector se ha incrementado y hasta Google reaccionó entrando al mercado con Cardboard VR.
Cardboard VR es un equipo de realidad virtual de bajo costo. Simplemente superponiendo estos lentes especiales sobre un teléfono inteligente y utilizando la aplicación de la compañía para ver imágenes en 3D, el usuario puede disfrutar de su propia realidad virtual.
El objetivo es llevar la realidad virtual a todos con un precio accesible. Con estos dispositivos le pueden dar una primera mirada a esta tecnología antes de comprar un sistema más elaborado.
El llamado Google Cardboard Toolkit ya está disponible para los usuarios interesados a un precio de $25. Pero Facebook y Google no son las únicas compañías interesadas en esta tecnología. Sony también trabaja en su propio proyecto Morfeo de realidad virtual, lo que confirma que nos aproximamos a un mundo virtual en poco tiempo. Gesell Tobías, para La Voz de América.
UNICEF dio a conocer un informe que se basa en datos de 190 países y documenta la violencia que se produce contra los niños, donde se asume deben estar seguros, así como las terribles consecuencias de estos abusos.
El informe Ocultos a plena luz, dado a conocer por UNICEF, revela estadísticas preocupantes acerca de la grave situación de violencia que existe en el mundo contra los niños.
Hablamos de más de 95.000 niños que mueren por homicidios al año. Hablamos de 120 millones de niñas y adolescentes que sufren de alguna forma violencia sexual. Estos son datos que nunca han salido a la luz.
En países latinoamericanos como Panamá, Venezuela, El Salvador, Brasil, Colombia y Guatemala, la principal causa de muerte entre los varones de 10 a 19 años es el homicidio, realidad que en Centroamérica en especial ha motivado el deseo de emigrar.
Está haciendo un trabajo en plena colaboración con municipios, pero también con los gobiernos de los países centroamericanos para asegurarnos que estos niños más vulnerables que están sufriendo la violencia y en muchos casos quieren escapar de esta violencia, cuentan con alternativas y cuentan con los sistemas de protección adecuados para que sus derechos no sean vulnerados.
Trabajo que, de acuerdo a Susan Bissell, adelantan en colaboración con los gobiernos locales.
Está bien claro que la violencia motiva la movilización de menores de edad. Y lo que está haciendo UNICEF en esos países es todo lo que podemos hacer para tratar de fortalecer los sistemas de protección infantil, ayudar a las familias para que la información adecuada de lo que puede pasar esté disponible.
Bessel agregó que parte de los esfuerzos se han enfocado en lograr que los niños obtengan certificados de nacimiento, ya que según ella, hay 230 millones de niños menores de 5 años alrededor del mundo sin ese documento.
Un niño que no está registrado es un niño que no existe, es un niño que no está protegido.
Con este reporte, UNICEF espera hacer visible este problema y darle una voz a las víctimas para así poder implementar mecanismos de ayuda y lograr que se asignen los fondos necesarios para asistir a los menores. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, las principales potencias de Occidente condenaron la conducta de Rusia en la crisis de Ucrania y advirtieron a Vladimir Putin que tendrá que afrontar las consecuencias de sus acciones. En la cumbre de la OTAN que se celebra en Newport, Gales, el secretario general del organismo, Anders Fogh Rasmussen, aseguró que Rusia sigue desestabilizando el este de Ucrania.
Let me stress that we welcome all efforts.
Permítanme enfatizar que nosotros damos la bienvenida a todos los esfuerzos para encontrar una solución pacífica a la crisis de Ucrania. Habiendo dicho eso, tengo que señalar ahora que lo que cuenta es lo que está pasando actualmente en el terreno y todavía somos testigos, desafortunadamente, del papel de Rusia en la desestabilización de la situación en el este de Ucrania. El presidente Barack Obama y sus similares de Francia, los primeros ministros de Reino Unido e Italia, aparte de la canciller alemana, se solidarizaron con el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, y dejaron abierta la posibilidad de aplicar nuevas sanciones contra Moscú. Por otro lado, Rasmussen acusó a Rusia de atacar a Ucrania este jueves durante la cumbre de dos días de OTAN en Gales. Estamos unidos en nuestro apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y defendemos el derecho de cada país a escoger su propio futuro libre de interferencias externas. Exhortamos a Rusia a poner fin a su autodeclarada anexión de Crimea, que no reconocemos. Instamos a Rusia a retirar sus tropas de Ucrania, suspender el flujo de armas, combatientes y fondos a los separatistas. Hacemos un llamado a Rusia para que abandone la confrontación y tome más bien el destino y el camino de la paz. En la ciudad galesa de Newport, la Alianza Euroatlántica debatirá la formación de una fuerza de respuesta militar capaz de desplegar o ser desplegada sin mucho tiempo de aviso a lugares conflictivos en el este de Europa. O en el este de Siria, en este caso de Irak, en el este de Siria, quiero decir, este de Europa, pero los líderes de la OTAN también discutirán estrategias para contrarrestar la amenaza del grupo militante Estado Islámico. En ese mismo orden informativo, el senador republicano John McCain pidió durante una conferencia de prensa en Kiev, Ucrania, sanciones más enérgicas que las aplicadas por la Unión Europea contra Rusia debido a su injerencia en territorio ucraniano.
The reason given for not providing weapons to Ukraine,
la razón que se dio para no proveer armas a Ucrania fue que eso incitaría a Vladimir Putin. Lo opuesto ha ocurrido debido a que no apoyamos a Ucrania. Vladimir Putin se ha envalentonado y ahora está llevando a cabo una invasión directa contra una nación soberana. Mientras tanto, en Gales, como dijimos antes, se realiza la cumbre de la OTAN y el Kremlin ha negado, por otro lado, que sus tropas o sus equipos militares estén involucrados en el conflicto ucraniano. Volviendo a Falk Rasmussen, advirtió que durante la cumbre de esa organización en Gales que le queda poco tiempo a los líderes de Afganistán para resolver su elección presidencial y firmar un acuerdo de seguridad para que las tropas aliadas puedan permanecer en ese país después de que termine el año.
With the end of ISAF in December, we will change the nature and the scope of our involvement.
Con el final de la Fuerza de Seguridad Internacional en diciembre, cambiaremos la naturaleza y el alcance de nuestra participación en Afganistán, pero nuestro compromiso perdurará debido a que la estabilidad en ese país también significa seguridad para nosotros. Rasmussen puntualizó que las naciones de la OTAN se mantienen preparadas para ofrecer asistencia y fondos a Afganistán, pero que no pueden tomar decisiones hasta que termine el estancamiento político.
Here's Joan River.
Y Joan Rivers, conocida por su estilo de comedia mordaz, un poco escandaloso y de crítica sin pelos en la lengua, y quien se abrió paso en el mundo de los programas nocturnos de televisión dominados por hombres, aparte de convertir las alfombras rojas de Hollywood en campos minados para las celebridades, especialmente las mal vestidas, falleció hoy en Nueva York a los 81 años de edad. Ustedes saben que Rivers fue hospitalizada la semana pasada tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en un consultorio médico de Manhattan luego de un procedimiento de rutina. Su hija Melissa dijo que ella murió rodeada de su familia y amigos cercanos. La mayor alegría en la vida de mi madre era hacer reír a la gente, dijo Melissa. Joan Rivers era famosa porque sus actos de comedia insultaba a todo tipo de personas y de todos colores y razas. Por otro lado, otra de las tragedias que ha sacudido al mundo latinoamericano, especialmente artístico, es el que tiene que ver con el fallecimiento del cantante Cerati. Gustavo Cerati, quien luego de 4 años en coma, lamentablemente falleció